UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que hacemos en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. Y el día de hoy, en este programa, que es donde analizamos los grandes desafíos de la ciencia y la innovación, y para eso se hace en los programas de doctorado, hoy hablamos de cómo prolongar la vida útil de las frutas, que es un reto clave para la sostenibilidad. Hoy creo que no me ha hecho todavía efecto el café, pero bueno. Vamos continuando y por ello hemos invitado de nuevo a Mijaela, Yasmina, Madalina y Lea, que si yo no recuerdo la anterior entrevista, quedamos de que le íbamos a llamar Yasmina, ¿es así?
Sí, buenos días. Primero agradecer tenerme otra vez aquí y efectivamente habíamos quedado con elegir el segundo nombre, era más fácil.
Vale, pues mira, de vez en cuando uno se acuerda bien de eso. Desde luego también los nombres pues no son habituales, pero es más sonoro Yasmina, efectivamente.
Sí, efectivamente.
Será
más fácil.
Sí, será Yasmín, ¿no? Más o menos la traducción, ¿o no?
Sí. Exactamente la misma, como la flor.
Exactamente, muy bien. Bueno, pues una flor con un nombre de flor. Perfecto, ya claro, lo tenemos claro. Bueno, vamos a ver, aquí hay una de las cuestiones importantes que mucha gente desconoce, que es la vida útil, ¿no? Y sobre todo de las frutas. El por qué hay algunas frutas que nos duran muy poco tiempo, hay frutas que podemos tenerlo mucho tiempo. Y, pues son factores intrínsecos de la propia fruta, el contenido de agua, la estructura, etcétera. Pero yo creo que unir esos factores de aumentar la vida útil no siempre está al alcance de las industrias, bien por desconocimiento, bien por falta de inversión en investigación o innovación, y eso yo creo que un poco creo que puede llevar el derrotero de esta entrevista, porque si hay alguien que conoce cómo prolongar la vida útil de las frutas y si es o no un reto para las industrias, es Yasmina. Así que Yasmina, recuérdanos un poco ¿de qué trata tu tesis doctoral?
Pues claro, primero decir que mi tesis se titula Aplicación de sustancias de origen natural como estrategia post cosecha en fresas y otros frutos tipo baya. Y lo que nosotros básicamente queremos hacer es, lo que ya hemos hecho, mejor dicho, porque ya estoy al final de esta etapa, ha sido realizar una serie de tratamientos, ¿no?, con elicitores y polifenoles también para aumentar o alargar esta vida útil que como bien lo has dicho, depende de tanto del fruto como de otros factores como es la conservación. Y además lo que queremos también hacer es mitigar la apariencia de ciertos daños que pueden ocurrir en alguna de las frutas con las que yo estoy trabajando, que son los daños por frío, por ejemplo.
Fíjate, es una cuestión importante, ¿no? Últimamente, bueno, primero habría que ver, o sea, la fresa la has dicho clara, pero has dicho otras bayas. Dentro de las otras bayas, para que la gente entienda de qué bayas estamos hablando.
Pues a lo mejor mucha gente se piensa que la fresa es una baya, ¿no? Pero nosotros decimos que es una falsa baya, porque en realidad no es, fisiológicamente hablando no es. Es un fruto agregado. Y en este caso, yo creo que esto va a sorprender a alguna gente, el plátano y el tomate es una baya.
Escucha, fíjate, yo creo que ya podríamos decir que has dado tres noticias importantes. Señores, la fresa no es una baya, es una falsa. Vamos, creo que a la mayoría de la gente nos estás dejando un poco cao, ¿no? Porque siempre lo hemos considerado con las frambuesas,
el
arándano, con la mora, como si fuera una baya. Y fíjate, viene y tú nos saltas así, la fresa es una falsa baya, ¿no?
Sí, es una falsa baya. La mora también, por ejemplo. Y, bueno, puedo decir también una forma muy fácil de identificarlas.
Pues bienvenido sea. Oye, así sabemos si nos están dando gato por liebre, ¿no? Porque frutas del bosque llena de bayas y luego resulta que son todas falsas.
Claro, claro. Pues básicamente las bayas son frutos que se desarrollan de un solo ovario, ¿no? Entonces, la identificación más fácil es que la pulpa contiene las semillas en el interior. Por ejemplo, la uva, el arándano, el kiwi, el pimiento, incluso el aguacate. El aguacate, lo que nosotros vemos por dentro, no es un hueso, es una semilla grande. Entonces, es considerado también una baya.
Mira, esto desde luego nos estamos sorprendiendo. Vamos, el aguacate jamás se me hubiera ocurrido decir que es una baya, ¿no?
Claro, pues mira, lo...
El arándano sí, entiendo, porque la fruta está, o sea, la semilla está dentro, la fresa está fuera. O sea, ya vamos bien. Mira, ¿ves? Eso, una de las cuestiones importantes que tiene estos programas es que la gente descubra cosas, ¿no? Te aseguro que los que nos están escuchando hasta ahora se están quedando como diciendo, ¿pero qué me estás contando? El kiwi, el plátano, vamos, es que además anatómicamente uno es rastrero, el otro es un árbol.
Totalmente diferentes, tú piensas que son totalmente diferentes.
Sí, sí, totalmente, o sea que fíjate, el término baya incluye muchísimas cosas. Bien.
Sí, 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 sí.
Oye, eso está muy bien, ¿eh? Mira, fíjate, como dicen por ahí, nunca te acostarás sin aprender algo más. Y yo ya me acabo de enterar que el aguacate es una baya.
Es una baya, sí, efectivamente. Entonces, claro, la diferencia es esa, como las, por ejemplo, la fresa lo que tiene son las pepitas, ¿no? Las semillitas por fuera. Entonces, no es considerada una baya.
Mira, ¿ves? Fíjate, vamos aprendiendo muchas cosas por aquí. Entonces, eso indica, o entiendo, que por eso en parte es tu trabajo de tesis doctoral, que lo que estás haciendo es, digamos, todas estas frutas, digamos, tratarlas de una forma similar, ¿no? Eso yo entendería entonces perfectamente que estudies plátano, por ejemplo.
De forma similar y no, por decirlo así, porque...
Sí, no, claro, estás... luego fisiológicamente sí, no. Cada una es de su padre y de su madre.
Sí, y también el tratamiento en sí, sí que estamos aplicando, pues, elicitores como tal, o polifenoles, que su forma de actuar es bastante parecida, pero al final lo que tenemos aquí es una tesis, pues, bastante, con mucha diversidad, ¿no?, por decirlo así. La elección también de las frutas también ha sido un poco por casualidad a la hora de seguir investigando con los años. Entonces, como teníamos una idea clara al inicio y después se cambió porque al final durante una trayectoria de unos años, las ideas o los objetivos pues cambian un poco y es lo que ha pasado en este caso. Que íbamos a seguir solo investigando el tema de los elicitores y al final pues hemos agregado también polifenoles, ya que en el último periodo de tiempo han cogido pues bastante importancia en cuanto a la poscosecha.
Sí, es efectivamente en el grupo de investigación en el que estás, son muchas las frutas a las cuales se les añade, se ha estudiado el uso de lisitores, ¿no?
Sí.
Fíjate, y además, son productos, en el caso de la fresa, que somos productores europeos por lo menos, muy potentes, ¿no?
Sí, somos el principal. De hecho, en España somos, en Europa somos el principal productor de fresa.
Somos primeros por climatología y luego por la elevada profesionalización que ha tenido el cultivo de la fresa, ¿no?
Sí.
Bueno, de la fresa y de las otras falsas bayas, porque realmente...
La verdad que sí, porque...
Están todas centradas en la misma área, ¿no? Que es la provincia de Huelva y todo lo que corresponde a Huelva, Sevilla y el Parque de Doñana, ¿no? Que es una de las grandes críticas que tienen por el uso del agua. Pero bueno, no venimos al caso. Al eso, fíjate, este año que ha llovido muchísimo, para hacerlo así un poco general, ese exceso de lluvias en esta época, tus estudios, ¿han contribuido a mejorar la calidad o por lo menos la conservabilidad o la conservación, por ejemplo, en el caso de la fresa? ¿O esto ya son otras cosas distintas?
Yo no te sabría decir porque yo este año ya no he hecho ninguna investigación.
Bueno, entonces... escucha, es que las cosas inician y finalizan. Entonces sí, sí, tú sí. Ya estás en la etapa de redacción.
Sí. Estoy ya en la etapa de redacción desde hace ya un par de meses. Entonces ya llevamos desde, por decirlo así, antes de verano sin hacer ningún tipo de investigación, ya se acabó. Acabé también haciendo mi estancia internacional a final de año, entonces de momento estoy solo redactando. Así que no te sabría decir, pero efectivamente yo supongo que unas mayores cantidades de lluvia o, bueno, el cambio ambiental en sí, ¿no? Claro que suele afectar a las frutas.
No, efectivamente, uno de los grandes retos es justamente el cambio climático y sobre todo en esa zona, en la cual una vez que vienen los calores, incluso antes de tiempo, efectivamente acaban por marchitar todos los cultivos.
Sí, sí.
O sea que en eso, ya que has dicho que has hecho tu estancia internacional, ¿se puede saber dónde has hecho tu estancia?
Sí, yo hice la estancia en un grupo pues bastante reconocido en el área de post cosecha con el doctor Bar Nicolai en la Universidad de Kluivert de Bélgica.
Ah, mira, está muy bien. ¿Y qué has sacado de tu estancia? O sea, puede ser personal o profesional. ¿Qué es lo que has aprendido? Igual a lo mejor dice, oye, pues estamos nosotros en Orihuela igual o más adelantados que los belgas. Porque hay veces que eso ocurre, ¿eh? Eso ocurre. Y la gente se cree que porque estamos en la Orihuelica del Señor, pues parece que no, pero estás en un grupo de primer nivel.
Sí, totalmente, no tiene nada que ver. La localización no tiene nada que ver. Y bueno, para contestar a tu pregunta, a lo personal, lo que aprendí es que me encanta el clima de España.
Es que escucha, depende cuándo haya sido, pero es que el clima belga deja mucho que desear.
Lo sufrí, porque me fui en el periodo de septiembre a diciembre, entonces lo sufrí. Y a lo profesional, por decirlo así, pues la verdad que me vino muy bien, ya que es un grupo que utiliza unas técnicas bastante innovadoras o bastante diferentes, trabajan de forma un poco distinta a como trabajamos nosotros. Ellos se encargan un poco más en el área de genética y todo lo relacionado con ese campo, cosa que en cuanto a mi investigación no he tocado, la verdad. Entonces, para aprender nuevas técnicas o nuevos desafíos, por decir así, me vino muy bien esa experiencia. Ha sido una estancia muy cortita, entonces tampoco pues me ha ayudado a entenderlo todo, evidentemente. pero la verdad que el método donde más nos hemos enfocado en su pues en ese momento que estuve ahí fue en la extracción de ATP con el método de bioluminiscencia. Y por aquí, o sea, aquellas personas que no saben lo que es el ATP, es la molécula que da la energía celular.
Efectivamente, eso está muy bien. Escucha, ¿son los belgas tan fríos y tan sosos como los pintan?
Pues en cuanto a ámbito personal, te puedo decir que sí, es muy difícil hacer amistades, por decir así. Mi grupo de amigos eran todos asiáticos, menos mal. Pero en cuanto al área profesional y en el trabajo, son maravillosos. La verdad, cualquier cosa que necesites o a cualquier explicación, están al tanto, están muy pendientes.
Y yo creo que eso es fundamental, ir a un sitio en el cual se facilite toda la labor de investigación. Yo creo que eso es muy fácil. Fíjate, hay países en los cuales se mueren en la burocracia para pedir un reactivo, para pedir los laboratorios, para pedir un montón de cuestiones. Ojalá y que a nosotros no nos pase como esos países que se pierden en la burocracia, no buro, burrocracia. Porque hay veces que tú dices, pero ¿cómo me pueden estar pidiendo estas cosas? Y eso lo único que entorpece es el fluir y el tiempo, ¿no? Sobre todo cuando hay que terminar las tesis doctorales lo antes posible, ¿no?
Sí, aunque eso pasa pues en cualquier sitio, ¿no? Porque incluso ahí hemos tenido este tipo de problemas de necesitar una enzima en específico y decir que nos va a llegar dentro de 2 o 3 meses. Entonces,
bueno, hay áreas en las cuales sí, efectivamente, los reactivos no son fáciles de conseguir.
No.
En primer lugar, porque están fuera de la Unión Europea, porque, pues, no te voy a decir que casi la hacen ad hoc, ¿no? Sí. Porque el consumo es relativamente bajo y entonces, pues, no hay stocks para ese tipo de cuestiones. Entonces, sí, efectivamente, nosotros también muchas veces hemos tenido que esperar reactivos X. Pero, por ejemplo, en otros países que hasta para pedir un reactivo para nosotros común y corriente, pues aparte de hacer 200.000 instancias, aún encima tardan y vienen tarde, mal y nunca, ¿no? Entonces, la planificación de los experimentos hay que hacerla con 1 o 2 años de anticipación, para que tengas todo a punto y que esté todo autorizado y que esté todo por ahí.
No, en este caso, menos mal, en la UMH no tenemos este tipo de problemas.
Efectivamente, de momento, y toquemos madera, no lo voy a hacer aquí en la mesa de sonido porque luego suena muy mal en la radio, pero efectivamente. Fíjate, estamos hablando de vida útil y todo lo demás. ¿Qué se entiende como vida útil en una fruta?
Pues básicamente es el tiempo en el que el fruto está apto para el consumo, ¿no? Por decirlo de forma más fácil, una vez que empieza el proceso de senescencia, se está acabando la vida útil del fruto. Entonces lo que queremos alargar es justo este tiempo de consumo, por decirlo así, de consumo óptimo.
Efectivamente lo que un fruto es un ser vivo, entre comillas, que una vez que lo cortas o incluso dentro del propio árbol, pues madura y se envejece, ¿no? Que esa es la senescencia, digamos, de cierta forma. Y que lo que vosotros hacéis es que a esas bayas y falsas bayas le aumentemos el tiempo de vida útil. Porque si hay alguna fruta que dura nada, un suspiro, es la fresa.
La fresa es altamente perecedera y tiene unas pérdidas de calidad increíbles antes de incluso llegar al consumidor.
Efectivamente.
Entonces es justo lo que queremos mitigar, por decir así.
Es que además, tú piensas, no sé lo que pueda tardar, pero si un exportador cosecha la fresa en Huelva y las va a mandar a Finlandia, pues por lo menos 2 o 3 días en carretera se tiene que quedar, me imagino, porque en avión no creo que vayan.
Hombre, se transportarán de diferente forma, creo yo. No sé cómo llegan a otra parte de Europa, pero...
Por lo menos el tomate sí que va en camiones, ese sí que hay,
pero
no hay
evidentemente,
vuelta de hoja.
Evidentemente tiene que ser de forma bastante rápida, ya que tiene una vida útil cortísima, cortísima, de días. Estamos hablando de días. Y eso se debe más que nada porque primero pues habrá que diferenciar también entre el tipo de fruta, ¿no? Entre la fruta climatérica y no climatérica. Pues como se habrá comentado ya en alguna entrevista por aquí, una fruta climatérica, como es el caso del tomate o el plátano, es aquella que sigue madurando tras la cosecha. En el caso de la fresa, es una fruta no climatérica, por lo tanto, no madura tras ser cosechada, sino que directamente inicia su proceso de senescencia. Por lo tanto, pues es mucho más perecedera. Estamos intentando combatir el tiempo aquí.
Pues fíjate, yo creo que eso... fíjate, hay mucha gente que tiene de base que todas las frutas, si tú las dejas en tu casa, fuera de la nevera, y tal, van a madurar todas. Y aquí Yasmina acaba de romper un mito. En el caso de las fresas no maduran.
No maduran. No maduran. Se pudren.
Entonces, fíjate, escucha, tú te has dado cuenta que en primer lugar nos has dado aquí una clase magistral diciendo que la fresa es una falsa baya. Y ahora que la fresa no madura, ¿qué más sorpresas tiene la fresa que desconocemos, Yasmina?
Yo que me alegro de aportar estas informaciones.
No, escucha, estos programas, o sea, no hay mejor cosa que aplicar la investigación para el conocimiento del público, porque el público, vamos, te digo yo que estarán escuchando esto y lo primero que dicen, vaya, que me ha desmantelado el chiringuito, ¿cómo que no era una valla? Esa es la primera. Y ahora resulta que, pues da igual que las dejes fuera de la nevera, que no maduran.
Sí.
¿No?
Sí, y es muy importante, pues, la temperatura, ¿no?, donde de conservación. Ya que, por ejemplo, en el caso de las fresas, la temperatura óptima sería entre 0 y 5 grados. A más grados, que si la nevera falla o si las dejamos fuera, pues hay presencia de podredumbre, moho. Es muy fácil de que les pase, ya que es una fruta pues con mucha cantidad de agua. Y si las bajamos a menos de 0 grados, pues evidentemente tenemos pues los típicos daños por frío, pero que en fresa no son tan comunes, ¿no? Porque casi nunca solemos poner la fresa a una temperatura inferior de 0 grados porque ya empezaría la temperatura de congelación.
Fíjate, no hay peor cosa que ver en una cesta de fresas, que además nos las ponen todas muy bonitas, muy estéticas, de repente sí. Ver una fresa podrida.
Uy.
O sea, horrible. Con moho, me refiero, con crecimiento.
Habría que desecharlo todo.
Claro, es que es eso. O sea, bueno, uno como consumidor generalmente ya no elige eso. Otra cosa es que esté oculta por ahí, claro. Y que cuando que esté en la parte de abajo, en las cestas, no en las cajas, porque la caja es una sola capa, pero en las cestas no. Entonces, encontrártela a la mitad, pues ya te la has llevado a tu casa.
Ya es tarde.
Ya es tarde.
Ya la han colado.
Pero no la habrán colado a posta, porque seguro que no, a la hora del envasado.
Claro, es que por desgracia es muy difícil... controlarlo al 100%, ¿no? Porque incluso si a la hora del envasado no tiene apariencia de moho, en cuestión de horas ya está.
Sí, efectivamente. Es que además, incluso las tienes tú en la nevera y de repente dices, pues sí, en la noche estaban bien y ya tenemos el moho ahí metido.
Efectivamente. Es así de rápido.
Ese es uno de los grandes problemas que tienen. Y además es que, dependiendo la cantidad y todo eso, depende de las normas internacionales del comercio en esos aspectos, es que te pueden devolver un camión completito de fresa.
Sí.
¿Y qué haces tú con la fresa? ¿No? Porque ya no llegan a su... Pongamos el hipotético caso que vayan en camión hasta Finlandia... Es que de Finlandia aquí no llegan.
No llegan, se quedan ahí para los renos.
Pues mira, a lo mejor se ponen las botas. De todas maneras, sí, las fresas son... Y todas estas arándanos y frambuesas, mora y todo lo demás. Bueno, la mora no tanto, pero el resto son de clima frío. Entonces, pues se pondrán las botas, no estaría nada mal. Lo que pasa es que el precio de la fresa no es lo mismo que vaya para los renos a que te lo comas tú.
Efectivamente.
Has perdido el transporte y has perdido la carga, con lo cual... Sí. Todo eso. Por eso creo que está más que justificada tu tesis doctoral.
Sí, yo creo que sí. Además de que hemos tenido unos resultados muy buenos, hablando de la fresa, en el caso de la fresa, hemos logrado aumentar su vida útil 3 días, cosa que es para lo que es la fresa es una cosa muy buena.
Ya llegaron a Finlandia.
Ya llegaron
a Finlandia. Vaya, debo decir que tengo... No, ¿sabes qué pasa? Que eso, alguna vez he trabajado con... Exactamente. No con aumentar la vida útil, pero sí para evitar el rajado del tomate. Y justamente los camiones que iban a Finlandia, no se sabe por qué, rajaban. Los tomates, en particular los cherry. Y entonces, pues ahí buscando a ver cómo podíamos detectar antes de salir que el tomate tenía posibilidades de rajarse o no. Y efectivamente encontramos una forma de medirlo y que podíamos decir que ese cargamento o ese pallet o no sé qué tenía una elevada posibilidad de rajarse. Con lo cual, esos tomates ya no iban a destinos como Finlandia. Se quedaban más abajo porque así te daba más tiempo de manejarlo y de sacarlo a la venta. Entonces, los que iban a Finlandia iban, vamos, eran unas rocas, ¿no? Ahora, claro, que estuviera más sabroso no es otra cuestión distinta. Pero bueno, escucha, la investigación está para eso. Por eso me he quedado con la fijación de Finlandia.
Pero no, en verdad es increíble todo lo que podemos hacer mediante la investigación y todas las pérdidas post cosecha o las pérdidas en general que podemos evitar, ¿no?
Claro, y además hay efectos en los cuales tú los vas a detectar, como hemos dicho, ¿no? Demasiado tarde, cuando ya están en el supermercado, que sale la poronda de la fresa, el rajado del tomate, cuando ya está en camino a... entre que llegan a los almacenes y luego lo distribuyen y el tomate raja en el almacén. Pero sí, el almacén dice, esto ya me venía mal y te lo devuelven a ti. O sea, aquí el que paga el pato es el agricultor. Como siempre, para no perder y acostar. Yasmina, esto vuela el tiempo.
Vuela rapidísimo, la verdad.
Vuela el tiempo. Y pues me ha dado mucho. Mira, yo he aprendido mucho, ¿ves? Y yo creo que si hay algo importante, Isabel también ha aprendido mucho en el aspecto de que nos acabamos de dar de cuenta de que el plátano es una baya, que el kiwi es otra baya. La uva ya la teníamos más o menos clara, pero que las otras son falsas. O sea, lo que le llamamos bayas son falsas. ¿No? Entonces, yo creo que eso está muy bien. Te agradezco tu participación. La verdad que ha sido muy grata esta entrevista. Y agradecemos en los controles a Isabel, que está aquí apoyándonos indiscutiblemente para este programa. Y damos las gracias a todos nuestros radioyentes y que disfruten de los programas de Radio UMH como Retos en las Ondas, ya que es tu radio amiga y no sabes cómo te acompaña durante los desplazamientos intercampus. Lo digo porque esto la mayoría de la gente no lo sabe. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasmina, y hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas. Que pasen un muy buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.